¿Te gusta el mundo del doblaje, de la locución? ¿Tus trabajadores no se comunican bien? ¿Tienes que presentar tu idea frente a muchas personas? Somos Lab de Voz, el primer Vocal Training Center de Chile, y tenemos un mundo de soluciones para potenciar tu voz. Para personas, workshops de doblaje, voz comercial y voice acting. Para empresas, habilidades comunicacionales en ventas, negocios y liderazgo. Y para emprendedores, presentación de entrevista de trabajo y pitch. Para más información, escríbenos a nuestro WhatsApp +569 36 48 42 25 o visítanos en www.labdevoz.cl.
Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens.
¿Cómo están, queridos auditores? Un viernes más en Citoyens. Pecados y virtudes de la ciudad, Jaime Lepe, nuestro número 200.
200.
Hemos llegado. Viernes 2 de noviembre del 2018.
Y que conste que nos llegamos gateando.
No, llegamos bien, no. Estamos paraditos. Oiga, ¿cómo está Jaime Lepe?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? Sí. Saludemos a nuestro equipo, Jaime.
Saludemos.
A fotografía, Bruno Aguilar, redes sociales, Manuel Martínez, diseño y publicidad, Belén Araneda, producción general, Carla Díaz, y controles, Patricio Núñez.
Así es, a pesar que está el señor Pérez ahí.
Ah, pero, perdón, está, sí. ¿Verdad que nos cambiaron hoy
es
día?
Que el vidrio le dio, bueno, un reflejo a usted.
Nos cambiaron, yo me equivoqué, disculpa.
Josecito Pérez.
Ya, Josecito Pérez, un besito grande. Te debo un chocolate. No,
ya,
te voy a traer.
Ya sé dónde los va a sacar.
Lo voy a traer de ahí.
Se los va a quitar a la hija.
Sí, ya. Sí. Bueno, sobre eso también. Bueno,
lo tenemos, que le quedó.
Lo que me quedó.
Que
oye,
quedó.
Pero hoy día tenemos un programa diverso.
Diverso.
Temas muy lindos sobre un oficio patrimonial.
Diverso, patrimonial. Pero no disperso.
No, yo creo que es disperso igual, porque todos tienen miradas distintas con el tema de este fin de semana largo.
Ya.
Un tema, como te digo, bastante entretenido. En la primera parte, en Conexión Patrimonial, vamos a tener un oficio muy hermoso, que hasta el día de hoy se mantiene y que ha tenido que luchar contra viento y marea, así como se llama un programa, que han tenido que luchar contra la tecnología. ¿Cierto? Uh-huh. Con el tema de internet y cómo han podido sobrevivir en ello. Y en nuestra segunda parte, en la Plaza de Abastos, vamos a tener un tema...
podríamos decir, desde los canillitas a la prensa digital.
A la prensa digital. Uh-huh. Y cómo antiguamente, cómo nosotros los ciudadanos íbamos en busca de la noticia para informarnos y cómo ahora la noticia nos llega a nuestro teléfono celular. Sí, pues, pero
sí,
si
dijimos,
ya dijimos, Carlita,
dijimos
que era
programa
el programa
200.
200. Pero es que vamos a celebrar los 200 con una fiesta en grande. Entonces,
sí,
no podemos todavía.
El 16 de noviembre
vamos a celebrar, sí, nuestro cumpleaños. Ya. Y vamos a cantar el cumpleaños feliz.
Oiga, bueno.
Ya.
Usted, yo sé para dónde va la micro.
Ya, es que para dónde va la micro.
Ya,
ya sí reconozco que tuve que cambiar mi discurso en el hecho que le digo a mi auditor de lo que estamos hablando. De
tengo
esta
una duda,
fiesta pagana.
Si su espíritu, ¿cierto?, de bruja o su espíritu.
De bruja.
De, ya.
Sí,
o es su espíritu lúdico.
No, mi espíritu de bruja, porque fui bruja por muchos años antes de ser mamá. No,
dejó de hacerlo.
Sí, porque cuando fui mamá me tuve que cambiar mi perspectiva en relación a estas famosas fiestas, poiga.
Bueno, estamos hablando de la fiesta de
Halloween.
Halloween.
Que es una fiesta en realidad, como tú la mencionabas, es fiesta pagana, pero en la realidad, para muchos que somos papás viejos, que tenemos ahora hijos de 7 años, hemos luchado contra la corriente muchas veces.
Pero no todos saben que esto es una tradición celta,
sí,
que tenía que ver con la primavera, ¿no es cierto?, con la siembra, con las cosechas, como una renovación de las cosechas, y que después se fue transformando en la fiesta de los muertos posteriormente.
Sí. Sí.
¿Y qué es lo que hacía la gente? Ponía unos huesos dibujados, pintados, ¿no es cierto?, unas calaveras, y decía que era para que los muertos se asustaran y no entraran a las casas.
No.
Y ahí empezó la tradición que después llegó a Estados Unidos y de Estados Unidos chorrió para América Latina.
Sí, pero se transformó por completo. Bueno, por lo menos ahora los colegios apuntan al hecho de esta fiesta de la primavera y tratan de que los niños se disfracen de cosas más simpáticas, no tanto de muertos ni de cosas tan horribles. Así que por ese lado ya, sí, reconozco
porque se agregaron...
que en algún minuto yo estaba en contra de este tema. Yo creo que a muchos papás les tiene que haber pasado lo mismo, que no nos gustaba el tema de que los niñitos se disfrazaran y fueran a pedir dulces. Pero es un tema ya que se masificó y lo hacer, que lo que yo he hecho, que yo creo que le puede servir a varios, incentivar el disfraz mucho más en naturaleza, con cosas más bonitas de dibujos animados, no tantas cosas de terror.
Bueno, pero se han agregado un montón. Por ejemplo, se han agregado duende, zombie...
Y un montón. Pero es que los zombies son feitos, por los muertos. O esta famosa monjita de cara blanca, que no sé cómo se llama, de una película, ¿cómo se llama?
¿Monjita?
Es una monja, po. La monja que... Sí, pues.
Ah, bueno,
sí,
ya.
Yo pensé que
me estaba hablando de...
¿De qué?
Del pozo esa de la película japonesa. Esa niña con el pelo así como mojado.
¿Ese no es Aro? ¿El Aro?
¿Aro?
No, pero esa, ¿no? esa es cosa horrible. Como una niña de 7 años la vamos a disfrazar de eso.
Ya, pero mire, yo no quiero ser abogado del diablo, pero quiero ser abogado del diablo.
¿Qué?
¿Qué pasa con la obesidad mórbida? ¿Qué pasa con los dulces que tienen calorías?
Bueno, pidámosle entonces al Ministerio de Salud que exija que los dulces que se entreguen en el día de calor sean sin sello, pues. Pero eso tampoco lo podemos controlar.
Oiga, ¿y usted no le tocó nunca que golpeaban la puerta de su casa y le decían dulce o travesura? ¿Ustedes decían?
Sí, pues yo dije varias veces que no. Y ponía lecherito afuera de mi departamento que no me pidieran dulce porque no le iba a dar, porque
no,
yo no tenía niños.
Usted?
No, me golpeaban más fuerte nomás, o me gritaban que era apretada y algunos garabatos por ahí, pero...
O sea, su hija le cambió la vida.
Sí, mi hija me cambió la vida. Pero ¿sabes qué? Hoy día ni siquiera se hacen travesuras. Lo único que hacen es volver a tocar, pero no tiran nada, no hacen daño. ¿Sí? Y además salen todos en grupo a pedir dulce. Y claro, el problema es de uno que tiene que andar a la siga de ellos, caminando cuadras tras cuadras, acompañándolos, para que puedan sentirse felices un minutito, si tampoco es tanto sacrificio, sí. No es más.
Bueno, es una mezcla entre las culturas postcoloniales y también las precolombinas, porque por ejemplo la tradición de México, que es muy especial ellos en el fondo celebran la muerte.
Sí, ellos tienen el concepto de muerte arraigado de otra perspectiva,
es un viaje.
O sea, un viaje, es como
y
otra
las culturas
vida.
Precolombinas hacían eso, era un viaje, ¿no es cierto? Y de hecho hay muchas culturas que cuando tú haces hallazgo arqueológico, encuentras que las momificaciones a los costados llevan alimento, incluso algunos pueblos llevan armas. Y eso es porque el viaje estaba lleno de peligro y había que alimentarse para el viaje.
Además.
Y por eso que habían alimentos, qué sé yo, y una serie de cosas.
Yo creo que cada país tiene una forma de transformar esta fiesta a su propia cultura. Y yo creo que en Chile se ha tratado de hacerlo desde el punto de vista más de las fiestas de primavera, recordar más o menos, en la década del 60 se hacía mucho el tema de la fiesta de primavera, sobre todo en las universidades. Pero es lo que he leído, porque no vivía en esa época.
¿Ya?
Los clásicos universitarios. Que estaban las famosas fiestas de la primavera, que las universidades se preparaban en los estadios y hacían sus espectáculos.
Bueno, todas las culturas tienen una celebración especial. Acuérdense, los romanos y los griegos celebraban a Baco y a Dionisio, que era el dios del vino. Que era de las bacanales. Era
entonces le vamos a aprender
la cosa
velita,
de la primavera.
A Dionisio
también. ¿Ya? Ahora, yo creo que es ir buscando lo que uno también juzga, más allá del tema de los dulces. No voy a hablar de la identidad chilena, porque no sé cuál es esta altura del partido.
No, acuérdate pero, que Jorge Larraín, un escritor chileno que hablaba de la identidad chilena, después de casi 300 páginas, concluye
que no existe.
que no había.
Pero por lo menos buscar personajes, por ejemplo, podríamos buscar zombies chilenos. En el Parlamento deben haber unos 200 y tantos zombies chilenos. Y ahí, o sea, disfrazarnos de los diputados y senadores.
Sobre todo la foto que anda en redes sociales de un senador DC, de que estaba bostezando.
Claro.
Yo creo que ese claramente le pueden hacer un meme de un zombie, quedaría bastante entretenido.
Y también, bueno, se pueden diversificar, no todos son zombies.
No.
Hay algunos vampiros, por ejemplo.
Carroñeros también.
Claro,
que
chupan la sangre.
Sí,
y eso les permite seguir viviendo.
Sí.
Es que
lamentablemente es la forma. Pero tampoco tiremosles tanta mala onda a los congresistas.
¿Sí? No, pero si es un juego, estamos jugando.
Pero está bien, ya. Pero nadie que después nos mandan en redes sociales que nosotros nos tratamos tan mal. Así que ya.
Vamos. Bueno, Carlita, ¿les parece que vamos a nuestra conexión patrimonial?
Patrimonial.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentan Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Porque aún tenemos patrimonio ciudadano.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Ya. Bueno, capítulo número 25 de los 32 que tenemos en este en esta serie de patrimonios, ¿no es cierto?, hecho oficio.
Y saludemos a las radios amigas, Radio Los Placeres de Valparaíso, Radio Universidad Austral de Valdivia, Radio Universidad Los Lagos de Osorno y Radio Sol del Sur de Coyhaique. Así que gracias por esta unión que tenemos con estas radios. ¿Te acuerdas, Jaime, cuando tú caminabas por Ahumada, por Huérfano, la segunda? ¿Te acordáis de eso, no?
Sí.
Los suplementeros. Qué hermoso
oficio.
El dato que me entregaron recién, 1879. Imagínate.
O
cuando
sea,
estaba terminando el combate naval de Iquique, cuando se entrega la noticia de la muerte de Arturo Prat, claramente los niños lo gritaban por la calle informando y entregando, vendiendo el diario. Es un oficio que hasta el día de hoy podemos decir que han tenido que sobrevivir a esto, que lo que decía yo en la introducción, contra viento y marea, sobre todo con la irrupción del internet y los medios digitales. Porque antiguamente nosotros éramos los ciudadanos los que íbamos en busca de la noticia para poder informarnos en cada uno de los kioscos que habían en nuestras esquinas de nuestra ciudad. Pero ahora las noticias nos llegan en forma automática a nuestro celular.
Así es.
Entonces es muy poco lo que tenemos, el vínculo que teníamos muchas veces con este suplementero.
O sea, yo tengo una salvedad, pero la vamos a conversar con nuestra invitada. Ella es Anita González, que es presidenta por primera vez. Hay una mujer presidenta de la Confederación Nacional de Suplementeros de Chile, CONASUCH, ¿no es cierto? Anita, muchas gracias por acompañarnos. Lo más cerca que puedas del micrófono.
Gracias por la invitación y aquí estamos, dispuestos a lo que ustedes quieran consultar.
O sea, bueno, hay que decir que Anita González es oriunda de Arica, ingresa al sindicato el año 84 y desde el año 87 forma parte de la directiva en el cargo de secretaria y luego presidenta. El año 2002 asume como la primera presidenta del Regional Norte Grande. El 2015 se convierte en la primera mujer de la directiva nacional al ganar el cargo de secretaria de CONASUCH. Así que para nosotros es un privilegio, un honor, porque tengo entendido que las elecciones fueron hace muy poco.
El 4 de octubre fueron las elecciones. Ya. Ahí saqué la segunda mayoría y por votación de todo el directorio que salió en esa oportunidad, me dieron el cargo de presidenta.
Ya. Y ¿cuántas personas votan en estas elecciones, Anita?
Aproximadamente 180 personas.
¿180 personas?
¿De todo el país? Desde Arica a Punta Arenas.
De Arica a Punta Arenas.
Vienen a votar acá a Santiago.
Ya.
Un día específico y ahí están todos en la votación.
Pero los socios son más.
Uh-huh. Los socios son 4.000 aproximadamente.
Ya. Sí. ¿Pero solamente tienen derecho a voto?
180, que son los dirigentes de los sindicatos. Tenemos afiliados a la Confederación 60 sindicatos. Desde Arica hasta Punta Arenas.
Pero ellos representan la voz de sus bases.
De todos.
O sea, ellos hacen una elección primaria, se podría decir.
Sí.
O sea, es una votación indirecta.
Cada sindicato tiene su directiva. ¿Ya? Por ejemplo, somos tres, porque tienen presidente, secretario y tesorero, por la cantidad de socios que tiene cada uno.
¿Ya?
Y aquí en Santiago, el sindicato 2, el más grande de Santiago, tiene 7 dirigentes y el 4 tiene 5.
Perfecto.
Entonces ahí ya vimos como 180 y tanto, pero vienen a votar aproximadamente entre 160, 170.
¿Y votan todos?
Todos votan.
Mira, sí, perfecto.
O sea, vienen a ejercer el voto,
vienen
no es que
votar.
Algunos quedan ahí.
No, vienen a
votar. Responsabilidad cívica.
Sí. Anita, recién decíamos que 1879 marca, ¿no es cierto?, un hito histórico. ¿A partir de qué hecho ustedes le asignan a 1879 como el nacimiento fundacional de los suplementeros?
El día 25 de mayo nosotros lo tenemos como el día, por ejemplo, fue en la Guerra del Pacífico cuando se formó el tema del porque en ese tiempo estaba la patria. Y la patria, con la intención de llegar más rápido a todas las localidades cerca al combate naval de Iquique,
el diario La Patria,
sacó un suplemento.
Okay.
Y ese suplemento salía en la tarde y lo repartían niños. Los niños se arremangaban los pantalones y salían corriendo, gritando el suplemento de la patria que en esa oportunidad salía. Que pero fue que no era... el tiempo de la Guerra del Pacífico. Ya,
pero eso, esa primera gestación de niño es de forma voluntaria, no hay una remuneración a cambio.
Todavía en ese tiempo no.
Todavía no.
No, en ese tiempo no, y a lo mejor le daban, no sé, algún incentivo, algo a esos muchachos que salían todos a repartir en esa oportunidad el suplemento. No era el diario en esa, era
o
el
sea,
suplemento.
Me imagino también en esta época no existían los kioscos.
Nada, no existía nada. Los suplementeros no existían.
Los canillitas
porque,
entonces.
Porque el diario tenía suscripciones en es ya el diario nació cuando nació ya nació con suscripciones. Entonces lamentablemente fue un
ese fue mal un presagio. Daño,
pero claro ya era un mal presagio para nosotros que al final ha sido como
Anita,
un puñal.
¿Por qué canillitas? Porque andaban a pata pelada.
Andaban a pata pelada y con los pantalones remangados.
Claro,
se remangaban los pantalones y canillitas. Y de hecho canillitas se llaman en Argentina, en Perú, en Bolivia, en México se llaman boceadores y en algunos lados expendedores. Ajá. Entonces canillita y después nosotros suplementeros porque como vendían, regalaban el suplemento, y llegaban con esa noticia, nosotros nos llamamos suplementeros. Somos canillitas.
¿Usted empezó como canillita o empezó como suplementera?
Como suplementera. Sí. Yo me fui a Arica con mi familia. Y cuando llegué a Arica yo quería poner un negocio allá. Y la secretaria del alcalde me recomienda que vaya a hablar con la presidenta del sindicato porque era muy bueno ser suplementero en esos años. Y de verdad no me equivoqué. La señora me admitió inmediatamente dentro del sindicato. Y hasta hoy.
Aquí ¿y en el kiosco vendía solo diarios y revistas?
Solo diarios, solo revistas y algunos artículos de escaso valor unitario. Nada más. En ese tiempo, en la venta de diarios, revistas y todo lo que llegaba, mucho. A mí, gracias a Dios, me permitió dar educación profesional a mis hijos. Y de eso tengo que agradecer, pero infinitamente.
Anita, esto que está pasando en Chile, imagino la respuesta, pero quiero hacérsela igual. Está pasando también en otros países sudamericanos, de que la prensa digital, la información vía internet, vía celulares, está extinguiendo de una u otra manera el trabajo en los kioscos de los suplementeros.
En todas partes. Nosotros tuvimos hace como 2 meses un encuentro iberoamericano en Perú, en Lima, donde nos juntamos México, nos juntamos Perú, Argentina, Chile. Estaba invitado a Bolivia, lamentablemente no pudieron llegar por temas de salud, la dirigente de Bolivia. Y ahí nosotros, no sé, pues pudimos ver que de verdad el tema digital nos está sacando del mercado, no solamente a nosotros los chilenos, sino que a todos los iberoamericanos.
Anita,
si bien es cierto, ellos no tienen diarios regalados como nosotros, o sea, no tienen...
O sea, además, tanto aquí en Chile hay un problema más.
Nosotros tenemos el problema de las suscripciones, los diarios regalados, el tema tecnológico, los diarios digitales, tenemos muchos imponderables que al final nos están sacando de a poquito del mercado.
Pero mientras, usted me dice que desde los inicios las suscripciones estaban.
Sí,
durante la década del 80 y el 90, estando las suscripciones, a ustedes igual les iba bien. Dentro de desde la aparición del internet y la transformación de la prensa a digital, ¿usted cree que ese es el fiel reflejo del por qué hoy día tienen un problema de subsistencia usted, el tema del internet específicamente?
El diario digital, porque imagínese que el diario, antes que nosotros lo saquemos a la venta, el diario ya a las 9 de la noche y 4 de la tarde ya está en los celulares. Entonces, ¿qué interés va a tener la gente? El que compra el diario es el adulto mayor, la gente que es romántica, que todavía le gusta el diario en papel. Ellos lo compran, pero los jóvenes no leen.
Dentro del tema de la suscripción, para volver, porque... A mí me interesa porque yo soy una de las suscriptoras. A mí me llega el diario el viernes, sábado y domingo. A un precio, que lo voy a mencionar, porque en realidad yo creo que a varios auditores... Son 6,000 pesos mensuales que a mí me descuentan porque me llegue el diario estos 3 días. Eso implica que es menos de la mitad de lo que me costaría a mí el diario comprándolo todos los días. Sí. Eso, ¿cuánto de pérdida para ustedes?
Toda la pérdida total. Imagínese, usted es suscrita y hay miles de personas que están suscritas y no solamente tienen el beneficio de que el diario es más barato, tienen el beneficio porque le entregan una yescal, le entregan, no sé, pues hay descuentos en restaurantes, descuentos en casas comerciales. Entonces, incentivan a que la gente se suscriba.
Sí.
Nosotros en una oportunidad formamos una empresa porque habíamos conversado con la empresa periodística que nos iban a dar a nosotros el reparto de las suscripciones, lo cual era un buen negocio porque como iban creciendo el tema de las suscripciones, era bueno para nosotros, pero nunca tuvimos la oportunidad y la posibilidad de poder entregar un documento a la empresa con una factura o una boleta, algo, entonces nos sacaron lisa y llanamente del mercado en el cual nos habíamos, ahí nos comprometimos a trabajar juntos. Pero no se pudo hacer por el tema de la tributación, sí, y servicio impuesto interno.
Anita, ¿y ahora quiénes están a cargo de la, del despacho? ¿Son la empresa externa?
La misma empresa, Copesa y Mercurio, ellos son los que tienen gente, claro, ellos tienen distribuidores y a través de los agentes que nos abastecen a nosotros y nos atienden, ellos entonces, también se han hecho cargo.
El señor que a mí me va a dejar el diario a las 4:30 a.m. no es suplementero.
No.
Es intermediario.
Sí.
Es intermediario. Sí. Ustedes fundan la federación un 27 de diciembre de 1942. Sí. ¿Qué los lleva a ustedes a organizarse el año 42? ¿Qué situaciones provocan que ustedes se organicen y formen esta institución legal, digamos, que es la federación?
Resulta que los suplementeros estaban todos, no había sindicato, no había federación, no había nada. No tenían ningún beneficio que les entregara la empresa. Ahí el que llegaba primero sacaba el diario y sacaba la cantidad que quería. Entonces no había una formalización con respecto a cómo estaban organizados los suplementeros. Entonces con muchos del sindicato 2 compraron una sede en Prat en esos años. Y negociaron con la empresa, con la ANP, que es la Asociación Nacional de la Prensa, negociaron un convenio nacional, donde está estipulado el precio de las publicaciones nacionales, las publicaciones internacionales y los 1% que tenían que entregar a cada uno de los sindicatos que estaban organizados. Ese fue el motivo de poder tener beneficio para entregar a los socios de los sindicatos, porque no estaban organizados, no tenían una organización que a ellos les entregaran nada. Ellos trabajábamos como cualquier mortal sin sacar ningún beneficio. Entonces se hizo un convenio.
Ustedes a través de del hoy día Ministerio de las Culturas, el año 2015 o 2016, usted me corrige, elevan una solicitud a la UNESCO, ¿no es cierto?, como entidad de las Naciones Unidas, para que el oficio patrimonial sea reconocido, sea declarado como tesoro humano vivo. ¿Qué pasó con aquello?
No solamente nosotros como confederación postulamos al proyecto, sino que lo hicieron como sindicatos independientes. El sindicato Florida presentó en primera instancia, hizo la presentación del proyecto para que fuéramos declarados Tesoro Humano Vivo. Después lo hicimos a través de la Comisión Femenina de la Confederación en Valparaíso. Y después lo hicimos a través de la confederación también para hacer, lo cual nos respondieron ya en la última instancia, que no siguiéramos postulando porque según los estamentos y el reglamento que tenía la UNESCO, nosotros no calificábamos porque nos consideraban comerciantes.
Lo que pasa es que se transformaron en comerciantes porque por la baja de la venta de los diarios, claro, tuvieron que reinventarse, y eso significó poner productos, otros tipos adicionales. Entonces, por eso que están dentro del comerciante, pero siguen siendo igual un oficio.
Sí, seguimos siendo suplementeros, seguimos...
Correcto. Ahora, claro, lo que pasa, yo escuchaba una entrevista a un colega suyo del Paseo Ahumada, que es un lugar donde transitan miles Ahumada y miles de personas. Claro, y decía que hoy día él vendía el 20 o 25% de lo que vendía hace 5 años atrás, y que hoy día el kiosco, en vez de estar lleno, él además vende diarios extranjeros, qué sé yo. Y que hoy día tiene lleno de galletas y de dulce y una serie de cosas porque tiene que sobrevivir, obviamente.
Sí. Había una campaña que me parece que fue con el ministro Toner, si no mal me equivoco, que salvemos el kiosco.
Sí, con él veníamos y nos patrocinaba el Leo Caprile, conversamos con él y él hicimos una campaña, pero
no prosperó,
no conseguimos.
Y eso fue producto de que las últimas noticias estaba obsequiando el diario, ¿no?
El diario regalado. Sí,
el diario regalado.
La última noticia hace convenio, por ejemplo, con varias en café. No los vamos a nombrar porque ustedes ya saben cuáles son los cafés y supermercados. Bueno, ahora los supermercados son, los Unimar son de Copesa. El mismo dueño tiene distintas empresas y ahí manda sus diarios. Y el tema de los cafés, la empresa hace convenio que le vende a un precio irrisorio. Según ellos, el diario, a mí me da la impresión que lo regalan, ¿para qué voy a mentir? Es mi impresión. Y esas empresas, por tomarse un café, regalan el diario. El diario al lado de un kiosco. O sea, el diario, en el café, al lado de un kiosco. Entonces, el perjuicio es, pero enorme.
¿Qué es lo que se va a hacer de ahora en adelante usted como presidenta de esta agrupación? ¿Cuál es el proyecto que tienen en mente para poder salvar claramente el tema del kiosco?
Tenemos, bueno, trajimos ahora con la nueva directiva, porque no solamente yo, sino que el nuevo directorio somos la mayoría, hay como 2 o 3 que quedaron del directorio anterior, los demás somos nuevos, nos renovamos. y tenemos un proyecto donde, no sé, por negociar con la empresa el tema de la publicidad, recuperar los porcentajes que estaban perdidos, el tema de las suscripciones, porque si bien es cierto, eran clientes nuestros, nunca nos pagaron la pérdida de ese suscriptor porque usted le compraba un kiosco y ahora ese kiosco no vende el diario. Entonces, estamos tratando de hacer mesas de trabajo con ellos para poder negociar y que nos paguen la pérdida de esos clientes. Tenemos varios proyectos, pero estamos recién, llevamos 15 días en esto, así que estamos empezando. Además, tenemos la impugnación de un candidato que no pudo postular, entonces tenemos varios problemas, pero los problemas son para solucionarlo y ahí nosotros firmes vamos a tener que seguir en el tema.
Anita González Tercera, tendríamos que decir,
sí,
¿cierto?
Sí, tenemos ya varias de silencio.
Noche quería Anita que partió hace un par de días,
el domingo
defensora de los derechos humanos,
su funeral,
¿no es cierto? Sí. Y nuestra Anita González, presidenta de los suplementeros. Pero además, Anita, ustedes se están encontrando ahora, estos días, con un problema con la Municipalidad de Santiago, que quiere subirles la tasación, ¿no es cierto?, de las patentes o del cobro por derecho de uso público.
Sí, nos quiere. Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con un concejal de la Municipalidad de Santiago porque a todos los kioscos que están en los paseos les quieren cobrar un bien nacional de uso público adicional de 30.000 pesos mensuales. Aparte de lo que ya le cobran en patente y aparte de lo que le cobran en propaganda y lo que le cobran en basura. Entonces consideramos que es un abuso, de verdad, un abuso, porque resulta de que no todos los kioscos están bien ubicados y no todos los kioscos venden la cantidad que venden algunos. Entonces no van a pagar justo por pecadores, porque resulta de que lo que están ganando ahora por la venta de diario y revista es, de verdad, hay gente que está sobreviviendo. Estamos, de verdad, en una situación más que vulnerable, porque no tenemos, no sé, las ventas que teníamos antes.
¿El pago de las patentes son semestrales?
Semestrales.
¿Que son 100?
Hay algunas de 148, de ahí 120.
Ya, eso se le agregaría mensualmente 30 mil pesos
adicionales. Que es por el bien nacional de uso público.
¿Y cuánto debería ganar un kiosco para poder pagar y quedarse con algo holgado?
Hay que sacar la
cuenta. Y ver cómo están bajas las ventas. O sea, yo creo que hay que sacar.
Porque antes vendíamos, no sé, pues 100, 200, 300 diarios en el día, de cuarta, última, entre todos los que salían. Ahora, con suerte, venden 3, 5, 10.
Y ahora, además, que la gente tampoco está muy interesada, a lo mejor, de leer los diarios típicos, que son los que ya reconocemos, porque antiguamente teníamos más diversidad ideológica de diarios. Sí. A partir de los 90 se fueron muriendo eso, ¿no?
Sí, pues, y aparte que también el diario ya no es noticia. Si ustedes se fijan bien, el diario es solamente publicidad. Entonces la gente tampoco está interesada en comprar publicidad.
Lo sabemos.
Sí, entonces,
pero se la están ingeniando de dos maneras por la información que ponen en el sistema. Anita, la última pregunta. Si alguien que es dueño de un kiosco fallece, ¿se hereda automáticamente por alguien de la familia o se pierde esa patente?
No, se pierde. Se pierde porque la municipalidad entrega a los suplementeros patentes precarias. Entonces, ni siquiera tienen derecho a una suplencia.
Correcto.
Por ejemplo, si yo me enfermo y quiero dejar a alguien dentro de mi kiosco, yo no puedo dejar a nadie si no estoy firmando todos los meses un libro donde yo pongo, por ejemplo, que mi hija es la suplencia que yo voy a tener. Yo no puedo dejar un amigo, yo no puedo ir al baño tranquilamente, porque si suspenden a una persona que no es, que está inscrita en la suplencia, lisa y llanamente le pasan un parte.
Yo no entiendo por qué tanto problema para un oficio patrimonial. Logro entender, no me cae en la cabeza.
Nosotros tampoco, y de verdad necesitamos, ahora estábamos en una
pero
reunión
eso,
con
¿eso
la
varía en los municipios? Sí.
Depende de cada municipio, porque los municipios son autónomos. Y ellos hacen sus decretos independientes. Estamos pidiendo una reunión con la Asociación de Municipalidades a ver si logramos por lo menos unificar el tema de las patentes. Hay comunas, por ejemplo, Villa Alemana paga 30.700, 37.000 de patentes, algo así. En Rancagua pagan 20 y tantos, en Puente Alto igual. Entonces, que cobren, por ejemplo, 80, 90, 100.000 pesos es una barbaridad.
Claro, lo que pasa es que están sacando mal la cuenta, porque están diciendo, oye, pasan millones por el paseo humano. Sí, el problema es que los millones no compran millones de diarios.
Sí,
ese es el tema. Anita González, queremos agradecerte mucho a ti, a la directiva. Este es claramente un oficio patrimonial y cuenta con este programa y con este medio de comunicación para cuando ustedes lo estimen conveniente, para difundir, porque
la única forma de defender justamente este oficio tan hermoso, tan lindo, del suplementero, es justamente difundiéndolo a través de los medios. Y a nuestros invitados e invitadas les regalamos libros, ¿ya? El bello sino de Argos Geria, de Sergio Jara, para usted, con para que se acuerde de nuestro.
Y sobre todo nuestro agradecerle, programa. Y más encima es un orgullo de tenerle a una mujer primera vez de presidenta de esta agrupación. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, de verdad, muchas gracias a ustedes y espero que nos sigan apoyando porque de verdad necesitamos visibilizar nuestra actividad porque a lo mejor hemos estado muy encerrados dentro de nuestra organización y no hemos sabido mostrar a toda la comunidad el problema que realmente tenemos.
Sí. Y tengo que decir al final, ¿no es cierto?, que ellos tienen, la Federación de Suplementeros de Chile tiene una página muy buena. Y que muy pocas veces las instituciones, sobre todo los gremios, tienen páginas tan bien hechas. Así que felicitaciones, porque es muy buen medio de comunicación. Y decirle a nuestros ciudadanos y ciudadanas que Anita González, presidenta de la Federación de Suplementeros de Chile, estuvo en Conexión Patrimonial.
Confederación.
La Confederación. Eso.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Hola a todos los amigos que están escuchando el programa Citoyens hoy día en Radio Universidad de Chile. Soy Belén Toledo, santiaguina, cantante chilena, y quiero dejarlos más que invitados para que escuchen mi segundo single Silentes de mi carrera como solista. Un abrazo a todos, que lo disfruten. Ojo ahí, mujeres.
Como lo digo, me hacen pensar que no hay un dios latino sin poder ganar junto a mi intestino y esquivo el sol. Ahí te veo que viene y se hace largo el camino, tu cuerpo acecha como un submarino y sin poder hablar, ahí depende todo. Una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor una salida. Vivo soñando, dale a la puerta, voy procurando. Vivo soñando, dale a la puerta, voy procurando. Quiebra mi sombra en el camino y con solemnidad acepto mi destino y lo escribo hoy. Salgo a mirar pecado, como lo digo, me hacen pensar que no hay un dios latino. Hay con solemnidad junto a mi destino y esquivo el sol. Una desilusión que viene y que va, una flor que no va a hablar, ese amor no va a encontrar una salida. Oh, única que no miente. Ay, dale parte ya que tú no vuelves.
Ya, estamos de vuelta. Estábamos con nuestro Big Band de la ciudad. El tema Silentes, de sí, Belén Toledo. Estábamos buscando qué significaba Silentes, mire, Jaimito.
Significa para calificar aquel o aquello que es sereno, templado, sigiloso, silencioso o apacible.
Ah, ¿viste? Ahí nuestro invitado ya que tenemos acá le dio como... Ya, oye, vamos a nuestra plaza de abastos.
Dijo que era de Belén Toledo, ¿no? En el Big Band.
Sí, dije que era de Belén Toledo.
Vamos a la plaza de abastos.
Sí.
En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Ya, estamos de regreso en nuestra Plaza de Abasto, en mesa de conversación de temáticas ciudadanas, y hoy día nos convoca un tema que es transversal. Hay que poner un poquito de contexto, pero no vamos a entrar mucho en detalle porque nos interesa claramente esta ley que se está promocionando. El día martes 11 de junio del 2018... Fabián Alcaíno, que es nuestro invitado, gracias Fabián por estar acá, encuentra en la casa de su ex señora, a su hija y a su ex señora, asesinadas por el pololo de su hija. Y todo lo que transcurrió tras ese proceso es bastante fuerte, bastante engorroso, y eso ha llevado a la lucha por parte de la familia a tener y luchar por una ley que es la Ley Gabriela. Ley que está siendo patrocinada y apoyada tanto por transversalmente del ámbito político, pero principalmente por Camila Vallejos y Carol Cariola, que son las que presentan este proyecto de ley. Gracias Fabián y por estar acá, Fabián Alcaíno, gracias por estar aquí acompañándonos, y Rodrigo también Alcaíno, hermano de Fabián, por venir y darnos a conocer cuál es esta lucha que tienen como familia de poder dar a conocer a la ciudadanía y poder explicar realmente de qué se trata esta ley, Gabriela. Gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Lo que mencionaba directamente era el por qué dicha ley, teníamos que ponerlo al contexto, pero ¿por qué Ley Gabriela tiene que salir? ¿Por qué tiene que entregarse a la ciudadanía una ley que proteja a las jóvenes hoy día en el pololeo?
Ley Gabriela tiene que salir porque es súper crudo encontrarte con que la muerte de una mujer a manos de un hombre no siempre es femicidio, ¿ya? Tiene que sí o sí haber convivencia o haber existido convivencia. Entonces,
así está tipificado la ley.
Así está tipificado. Pero para, fíjate que para todo el público en general, no es así. Es solamente para la ley que el femicidio tiene que tener convivencia. Entonces, como te decía, es súper trágico para uno como familiar y como familia darte cuenta que en el fondo el asesinato de tu gente es un homicidio simple con algún agravante.
Y eso implicaría una condena de 15 años y por ambos casos, tanto por tu exmujer como por tu hija. Eso significaría que este joven, que ya está confeso, cumpliría aproximadamente unos 30 años, un poco más, si es condenado. La ley Gabriela, si es promulgada, el caso de tu familia no entraría en esta nueva ley. ¿El por qué entonces luchar por una ley, Gabriela, que no ampliaría la pena a este joven?
Así es, Ley Gabriela surgió precisamente después de eso. Y Ley Gabriela queda fuera de nuestro caso, como dices tú, porque la ley no es retroactiva.
Sí.
Pero nosotros tenemos... Yo tengo una hija de 11 años, tengo mi mamá, mi pareja, mi cuñada, mis primas, mis tías y todas las mujeres de Chile. Yo creo que se merecen el respeto de parte de todos nosotros los hombres.
Sí. Te quería preguntar, Rodrigo, me imagino que ustedes se han acercado a muchas instituciones, a muchas personas. ¿Cómo ha sido ese periplo? ¿Se han abierto todas las puertas que ustedes esperaban que se abrieran en términos de apoyo y de que esto siga avanzando?
Sí, buenas tardes. Mira, después de esta tremenda tragedia que nos hace dar un vuelco en nuestras vidas, hemos tenido la satisfacción de poder contactarnos con personas muy influyentes en este país y adicionalmente con personas que lo han pasado muy mal en este país. Por tanto, sí, hemos golpeado muchas puertas, pero muchas también se abrieron solas. Porque no hay que olvidar que en esa semana también hubieron 5 femicidios. Fue una semana mortal. La palabra femicidio se escribe con sangre, porque lamentablemente hoy día tú puedes ver que las estadísticas dicen que la cifra oficial son 31 mujeres, de acuerdo a al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Pero otras entidades hablan de por lo menos 45. Sí. Y estas cifras van cambiando constantemente. Nosotros tenemos la posibilidad de ir a comentarlos en algunos colegios para hacer algunas charlas, y la presentación la hemos cambiado 3 veces. Eso habla que hoy día es un tema muy importante, un tema que lamentablemente no estamos contando con el auspicio del gobierno para que le dé prioridad. Y si bien hemos tenido una muy buena acogida de parte de las diputadas en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, falta un impulso mayor. Falta que realmente nuestras autoridades se den cuenta que hoy día la legislación chilena está al debe. Porque lamentablemente tú tienes que mirarla desde la defensoría. Hoy día hay algunas leyes que están puestas en el Congreso. Y que
está la ley de violencia.
Está la ley de violencia, bueno, la ley de femicidio, que es la 20.480, que quedó corta porque solo habla de convivencia. Entonces, lo que tienes que hacer tú es mirarla desde la perspectiva del defensor. Porque hay otra ley que también impulsó el gobierno vigente que habla de la ley del pololeo. Pero lamentablemente, al no tener una tipificación exacta, porque no se plasma que hay una convivencia y es demasiado libre el pololeo. Hoy día, ¿quién pololea? No. Los cabros jóvenes
andan
o tienen otros términos por ahí.
Touch and go.
Entonces, lamentablemente, al no poder establecerla, uno empieza a darse cuenta que estas leyes quedan durmiendo porque no van a tener un sustento al momento de ser publicadas.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa con la ley Gabriela? La ley Gabriela, nosotros nos pusimos a estudiar, a estudiar muchas cosas de cómo está funcionando esto, y nos dimos cuenta que hay una convención internacional que se llama la Convención Belén do Pará, que fue en Brasil en el año 94. Chile la incorporó a la legislación en el año 96, pero no la han terminado de bajar. Está la ley de violencia intrafamiliar, está la ley Antonia, que es el caso de Antonia Garros en Concepción, pero lamentablemente no le han puesto el punto a la ley.
Sí, yo creo que no sé si en el caso de la experiencia de ustedes puede servir también para los demás, porque yo creo que en el fondo ustedes están haciendo esta cruzada para que les sirva a no solo a tu hija, ¿no es cierto?, sino que a muchas chicas. Más de alguna vez expertos en psicología, en psiquiatría y que trabajan con adolescentes señalaban que hay que poner ojo cuando el joven empieza con los empujoncitos en el pololeo. Y eso es una tipo. ¿Ustedes algo de eso percibieron en algún momento? ¿Que podía ser un gatillante o que había manifestaciones de aquello?
No, ninguna manifestación de juegos con manos ni nada, pero es inevitable echar la película para atrás y te empezás a encontrar con detalles que, chuta, no lo supiste leer. Por ejemplo, yo cuando lo conocí a él y cuando después compartí con él, él nunca miraba a los ojos. Y una persona que no mira a los ojos es una persona rara. Algo esconde.
Algo esconde.
Y lo otro que nos pasó, que hace 2 años, el cumpleaños de mi hija, fue en la casa de él. Porque las compañeras no lo querían a él y pusieron entre la espada y la pared a la Gabrielita y le dijeron: oye, si el cumpleaños es con él, nosotras no vamos.
Tú, dentro de la entrevista que le hiciste a un colega justamente acá del diario de Radio Universidad de Chile, mencionas...
¿Ah? ¿Le diste?
Sí.
Le hiciste?
Perdón, la dio. En esa entrevista tú mencionabas algo súper clave y que creo que puede ser un mensaje también para el resto de las jóvenes. Tu hija se comunicaba y le entregaba información a su propio entorno, a sus amigas, pero las amigas no informaron, no hablaron a tiempo. Y tú hacías un llamado justamente a que las amigas pudiesen hablar, no quedarse con dicha información, porque ahí se podrían haber hecho o haber evitado ciertas cosas o haberte dado alertas. Eso, cuando ustedes hacen sus charlas en los colegios, ¿apuntan a eso?
Sí, mira, hay dos aspectos súper importantes a considerar. Uno, lo que es la ley Gabriela es penal. ¿Qué implica la ley Gabriela? Que las penas deben ser altísimas y que incluyan a la mujer desde que nace hasta que es anciana, en primer término.
Claro.
que tenga que baje los atenuantes, porque eso implica que el asesino en este caso puede bajar sus años de condena y optar a beneficios carcelarios, y deben aumentar los agravantes. En ese sentido, lo que se logró es que casos como acoso anterior impidan que exista la conducta irreprochable, que si se hace delante de un familiar directo, si se hace con alevosía, si se hace en algún minuto, se puede decir que fue con una obcecación, y eso implica que las penalidades van a cambiar. Por tanto, todo lo que es penal lo toma la ley Gabriela, pero por otro lado, también se están dando instrucciones para que las instituciones puedan actuar. ¿Y cómo tienen que actuar las instituciones? Tengamos profesionales que puedan recibir estas denuncias. Que también nosotros como padres dejemos de normalizar ciertas situaciones. Por ejemplo, los cabros adolescentes hoy día se van para adentro. Entonces sí. Uno dice, no, tienes que darle su espacio para que ellos puedan desarrollar su personalidad, qué sé yo. No, uno es papá. Y si uno es papá, tiene que hablar con ellos porque más allá de ser papá, eres el representante legal si no tienes 18 años. Por tanto, en ese sentido, es un trabajo mancomunado que tienen que dar los colegios, porque tienen profesionales para decirlo, que tienen que hacerlo los padres, porque si el papá tiene la información de parte del hijo, lo que va a hacer va a presentar una denuncia formal. En este caso, nosotros supimos posteriormente que Gabriela sí le dijo a su amiga, pero eso quedó ahí. Hoy día esas niñas están destrozadas porque no dieron esa información.
Es que aquí no solamente el daño es a una familia, es todo el contexto y su entorno. En este minuto están siendo apoyados por estas caras más visibles dentro del Congreso, que es Vallejos y Cariola, las dos diputadas. Pero han recibido apoyo directo de otros parlamentarios que puedan pelear por exigir que esta ley ponga urgencia al gobierno. ¿Han tenido conversaciones?
Sí, mira, la verdad que todos los parlamentarios que nosotros hemos hablado, ellos están súper dispuestos a apoyarnos. Pero tuvimos conversación también con don Andrés Chadwick y él dijo que iba a tratar de darnos todo el apoyo. Pero nosotros lo que necesitamos es un apoyo concreto y real desde el gobierno.
Que le ponga suma urgencia.
Exactamente. Sí. Eso es lo que nosotros buscamos y lo que queremos y lo que se necesita.
¿Y por qué hasta el minuto no se ha podido dar suma urgencia, Rodrigo? ¿Qué es lo que está trabando? ¿Qué hay ahí? ¿Qué pasa ahí?
Mira, tú para poderte comunicar con las autoridades te puedes meter a un sitio web,
¿sí?,
y escribirle un correo. Ellos te responden y te dicen que lo vamos a pasar a la Secretaría General de la Presidencia. Fuimos incluso a dejarle a la oficina de parte un documento para que nos recibiera. Pero no hemos tenido respuesta. Si bien el ministro dice que sí, uno dice, a ver, ¿le damos urgencia a un tema de aula segura? ¿Le damos urgencia a aquellos que se ponen a robar a los cajeros automáticos? A mí me falta aquí un compromiso de parte del presidente, porque él dijo que tenía agenda mujer, pero no tiene agenda para nosotros que estamos representando a muchas mujeres.
¿Qué pasa con la ministra?
La ministra se comprometió también a apoyarnos, pero yo creo que ellos han tenido una muy buena disposición. A mí me falta el presidente. Y el presidente está metido en algunas cosas que no tienen urgencia. Ellos tienen una tremenda deuda con los niños, con los ancianos. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres? Hoy día las mujeres, no solamente desde la perspectiva penal, tienen que estar protegidas, pero eso significa que ya llegamos a un asesinato. Tiene que haber toda una instancia previa, donde hayan... Mira, nosotros hablábamos un tema súper puntual. Si existe un 133 de carabineros para llamar en urgencia, ¿por qué no existe un número especial para el caso de agresiones a las mujeres? Porque eso implica que la persona que va a recibir el llamado va a tener un entrenamiento para poder guiarlo y va a poder despacharlo a un equipo especializado. Esas son instancias que tenemos que desarrollar, que tenemos que hacer y que están ahí. ¿Por qué no hacerla? ¿Por qué nos demoramos tanto en ese sentido? Pero no sabemos por qué el presidente aún no nos quiere recibir.
¿Y las diputadas que son del gobierno, qué le han dicho?
Lo que nos han dicho es que ya están haciendo todo lo posible para que Sebastián Piñera no reciba.
¿Pero la idea es que los reciban o la idea es que le ponga suma urgencia? Porque una cosa es que a lo mejor no necesariamente los puede recibir, pero sí les puede poner suma urgencia en el Congreso para que así se pueda elegir las
puntas. Lo más probable es que si nos recibe le va a poner urgencia.
Claro, lo que pasa es que, a ver, el caso de nosotros cuando es narrado desde nuestra vivencia es muy distinto cuando es contado por un tercero. Y nosotros no solamente necesitamos que nos reciba nuestro presidente Sebastián Piñera, sino que también su señora Cecilia Morel, es súper necesario que nos reciba, porque ella, desde la perspectiva de mujer, también tiene mucho que aportar.
Sí. Y aquí llegamos a un tema. Siempre llegamos al mismo ojo del huracán, pues claramente que es el tema de la educación y cómo estos elementos, estos gestos se van pasando, y un poco lo que decía Rodrigo, cómo los vamos naturalizando y vamos haciendo que desde el ingenuo empujón, desde la cachetada, desde el golpe, etcétera, los vamos transformando de tal manera que es natural, que incluso hay una indolencia social tan fuerte que uno ve parejas como los tipos golpean a sus parejas, y nadie en la calle, ni en el Transantiago, ni en el metro se mete. Entonces, es también un tema de conciencia social. En la medida en que tenemos la conciencia social, vamos a denunciar y vamos a evitar justamente que estas situaciones lleguen a mayores, Rodrigo. No sé.
Sí, mira, hay indicios, señales que son sumamente claras. Siempre existe unos celos injustificados. Esos celos empiezan a aislar a las parejas. La niña se aísla de su familia porque se siente disminuida, y que la pareja, el hombre en este caso, es un tipo que realmente la puede proteger. Al aislarse, la familia también se aleja de ella. Después viene el control. Cuando el control se empieza a perder, empieza la amenaza. Y cuando empieza la amenaza, empieza el acoso y luego la violencia.
Lo importante es que ustedes no solamente se han quedado esperando que el presidente Piñera los reciba, ¿cierto? Aquí ustedes están haciendo algo realmente que sirve mucho, que están haciendo charlas en los colegios, están yendo a los colegios a entregar un mensaje, pero principalmente lo mismo que tú estás diciendo, entregando claramente cuáles son los tips para poner luces rojas, ¿cierto?, a las jóvenes, para que sepan qué es lo que pasa dentro de una relación de pololeo. ¿Eso cuándo lo comenzaron? ¿Desde quiénes colegios ustedes han visitado? ¿Quiénes son los que tienen ahora en carpeta?
Salió espontáneamente en el Colegio Manuel de Salas. Después hemos estado con una jornada en el San Gaspar College. Estamos invitados a Talca, a la Universidad del Sur. Entiendo que hay una invitación no formalizada todavía en
Municipalidad de Lampa.
Municipalidad de Lampa, porque creemos que hay que hacer algo. O sea, bien, tengamos la ley Gabriela, saquémosla adelante. ¿Pero qué hacemos antes? ¿Cómo controlamos esta situación?
¿Pero ustedes están como hermanos alcaínos que están luchando por esto? Sí. ¿O están, la idea es de crear una fundación que tenga un objetivo en común que sea este? ¿O lo están haciendo solamente por un tema de visibilizar una temática que hasta el día de hoy ni el Estado chileno ni el gobierno le ha puesto prioridad?
Nosotros sentimos que tenemos una deuda.
Ya.
Y esa deuda es con nuestra familia, porque tenemos un apoyo increíble de parte de todos ellos. Están todos camiseteados con Ley Gabriela. Tenemos personas que se han acercado a nosotros a contarnos sus historias, que no han tenido la posibilidad de decirlas públicamente, que no han tenido el apoyo, que no han tenido investigación. Hay gente que hoy día tiene al asesino de su familiar libre. Todas ese tipo de situaciones. Más lo que nosotros vivimos implica que hay que hacer algo. Nos duele muchísimo la pérdida de Gabriela y Carolina. Es un dolor espantoso. Pero creo que cuando nosotros tengamos promulgada esa ley, vamos a tener algo que nos va a calmar un poquito ese dolor inmenso.
Sí. Y a mí también, Rodrigo, Fabián, también me en esta continua y cada vez más funesta incomunicación, yo recuerdo décadas atrás, no todo pasado fue mejor, pero en este caso, en que entre los padres había buena comunicación. Estoy hablando de los padres de ambas parejas, y había buena comunicación, entonces tú entendías también las problemáticas del otro, ibas comprendiendo. Entonces, para que un joven haya hecho lo que hizo, tiene que haber un historial psicopático hacia atrás, que nadie tampoco advirtió, en definitiva. Entonces también ahí hay un tema de comunicaciones. Antes a ti te decían, bueno, yo quisiera conocer a los papás, estamos hablando del proceso de pololeo, ni siquiera habían pensado en el noviazgo y cosas así. Entonces también esas comunicaciones se han ido perdiendo entre los padres, donde se podrían haber advertido o soslayado o
haberle puesto ayuda o apoyo a ese joven a tiempo. Eso básicamente. Verónica.
Bueno, primero queremos agradecer el que hayan venido y me gustaría también dejarte este minutito que nos queda libre para algún mensaje, algún llamado que quieran hacer, porque el micrófono de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, libre en este tipo de problemática. Así que te cedo la...
Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía porque no nos podemos seguir haciendo los locos con estos temas. Lamentablemente siempre hay testigos y esos testigos se quedan callados. ¿Ya? Los vecinos de al lado de Carolina y Gabriela a las 4 de la mañana escuchan un grito, un golpe y alguien bajando la escalera. Dos personas, dos mujeres solas, dos mujeres tranquilas, que ocurra eso en una casa a las 4 de la mañana no es normal. Entonces, por favor, no nos sigamos haciendo los locos con estos temas. Si pasa algo en nuestro entorno, mínimo es llamar al 133.
Sí. Cuidarnos entre nosotros.
No seamos cómplices, en el fondo. No.
Estamos siendo cómplices pasivos.
Exactamente.
Algo bien complejo. La idea es hacer un llamado completo y que nos cuidemos entre nosotros también. Uh-huh. Así que, bueno, se le agradece, chiquillo, y sobre todo dos grandes hombres acá que están luchando también por los derechos y la protección de nosotras las mujeres. Así que muchas gracias también por estar acá.
Fabián, ya. A nuestros invitados les regalamos libros. Creemos que es un buen acompañante en estas épocas. Lo diré mañana, Crónicas de Política, que se repite el plato. Juan Pablo Cárdenas para usted.
Y Tatiana, Fabián. Una luz de la Muchas penumbra, gracias. De Sergio Prenafeta, también de Ediciones Radio Universidad de Chile. Rodrigo. Para usted. Muy Así gracias. Que vuelvo a repetir, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos haber servido de alguna forma en la difusión de esta próxima ley, Gabriela. Así que esperemos que resulte.
Muchas gracias. Bueno, buen fin de semana largo.
Buen fin de semana largo.
Saludamos al equipo, a la Carla Díaz en la producción, a don José Pérez en los sonidos, a Manuel Martín, a la Belén Aranea,
Belén Aradena,
en redes sociales, a un Bruno, ¿no es cierto?, en la fotografía.
José.
Sí, dije José Pérez.
José Pérez. Listo.
Y preparándonos 16 de noviembre.
Para el cumpleaños feliz.
Sala Master. Vamos a estar celebrando.
Todos los invitados.
Los 202 programas.
Todas las personas que han querido venir a nuestro programa. Ya. Así que buenas noches, Jaime Lepe. Nos vemos un viernes más. Adiós.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.